Y lo acaba de decidir el Pleno del Tribunal Constitucional gracias a la mayoría progresista. Patricia Rossetti.
Sin ninguna sorpresa y con el guión previsto en la sesión que comenzaba a las 10:30 de esta mañana. La ley de amnistía ha sido aprobada por el resultado esperado. 6-4 los progresistas, 6 progresistas frente a 4 conservadores que presentarán voto particular. Ayer quedó solucionado tras 3 sesiones de plenos. Para la mayoría progresista, la ley de amnistía de Pedro Sánchez encaja en la Constitución española y encaja porque no está expresamente prohibida. Para los progresistas no es una ley arbitraria y el objetivo político no le incumbe para nada. 3 días de debate en los que el debate no ha existido, según fuentes del TC que califican el pleno de esta semana de auténtico paripé. Se han añadido una serie de modificaciones leves, pero no varía en absoluto el borrador de la ponente, la vicepresidenta progresista Inmaculada Montalbán. En esta sesión, en esta ley, no han participado ni el exministro socialista Juan Carlos Campo ni el magistrado del sector conservador José María Macías Campo. Se ha abstenido porque se pronunció en contra de la amnistía en el informe de sobre los indultos cuando era ministro de Justicia. Campo pues había dicho por escrito que la ley de amnistía era claramente inconstitucional y Macías fue recusado porque ya se había pronunciado cuando era vocal del Consejo.
Y España no tiene relevo suficiente en el mercado laboral. En 25 años perderemos 2,6 millones de trabajadores, más del 8% actual, por el envejecimiento de la población. Y hay sectores críticos. Victoria Ballesteros, ¿cuáles son esos sectores?
Pues los que tienen mayor concentración de trabajadores de más de 55 años, que son administración pública y defensa, empleadas de hogar, agricultura y pesca, sanitarios y administrativos. Según este estudio, elaborado por Randstad Research, uno de los factores decisivos será el desajuste entre la formación y la demanda laboral. Además, por cada 100 trabajadores que se jubilen, solo se van a incorporar al mercado laboral 74. Es decir, que el envejecimiento de la población provocará que el número de personas en edad de trabajar pase de los 31,7 millones en 2025 a los 29,2 millones en 2050. No habrá suficientes trabajadores para cubrir esa demanda del mercado laboral y además, si no se corrige el desajuste actual, se agravará un problema que ya tenemos actualmente, es decir, que hay trabajadores en paro y puestos sin cubrir.
Y la actualidad política se traslada hoy a Bruselas y Alberto Núñez Feijóo está aprovechando la reunión del Partido Popular Europeo para explicarles que España sí se ha comprometido con el rearme que exige la OTAN. En el Partido Popular creen que si Pedro Sánchez habla solo del 2,1% es para calmar a sus socios y ocultarles que firmó un gasto en defensa del 5% del Producto Interior Bruto como el resto de países miembros. Maribel Sánchez.
En la OTAN ya saben que Pedro Sánchez no es de fiar, dicen en la dirección del PP, y eso es muy grave, tanto para la imagen internacional de nuestro país como para su repercusión económica. Es el motivo principal por el que Feijóo está explicando a sus compañeros del Partido Popular Europeo la degradación que acorrala a Pedro Sánchez por la corrupción. Eso le obliga a calmar a sus socios de investidura con jugadas como la protagonizada ante la OTAN, aunque en realidad el presidente del gobierno sí firmó esa inversión en defensa del 5% del Producto Interior Bruto. Aunque sus cómplices parlamentarios consientan sus mentiras, en el Partido Popular no lo hacemos, señalan los de Feijóo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta próxima madrugada ponemos fin a la fase de grupos del Mundial de Clubes. Bruno Casar.
Lo haremos con el grupo H, el grupo del Real Madrid, que salta a escena a las 3 de la madrugada ante el Salzburgo con la cuenta fácil de que ganando o empatando con goles va a ser primero de grupo. Para ello, Xavi Alonso tiene un cometido para todos sus jugadores sin excepción.
Tenemos que defender todos. Los 11 jugadores que estén en el campo tienen que estar involucrados en el momento defensivo, tienen que juntarse, tienen que saber cómo queremos presionar y sin eso será muy complicado, ¿no? Por lo tanto, todos nos involucramos. Vini, Jude, Fede, Kylian, los de arriba. Teníamos que mejorar las distancias de cómo atacábamos y cómo defendíamos y si estamos en ello. Y Vini también.
Sin Mbappé, la convocatoria a la misma hora Al Hilal Pachuca desde las 2:30 de la madrugada, tiempo de juego. Antes a las 9 también tenemos tiempo de juego para resolver el grupo G, donde Juventus y Manchester City, ya clasificados, se van a jugar entre ellos el primer puesto de grupo. Anoche quedaron configurados para octavos de final el Inter de Milán Fluminense y Borussia Dortmund Rayados de Monterrey.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, en Madrid tenemos 24 grados en el centro de la capital en una jornada con temperaturas máximas de 35 grados y mínimas en torno a los 15. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida por la 1 en Venturada y por la 3 en Rivas. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido a 2, y en la M50 en Fuenlabrada hacia la A42. En las calles de la capital lo peor está en Avenida de la Memoria y Cristo Rey, en la 5 entre Lucero y el Alto de Extremadura, en Santa María de la Cabeza y Paseo de la Esperanza y en la prolongación de O'Donnell y Avenida de América. En el interior hay tráfico intenso en Atocha, Cibeles, Recoletos, Gran Vía, Cea Bermúdez y José Abascal, también en Alcalá, entre Ventas y Manuel Becerra. Y la Policía Nacional ha desarticulado dos bandas dedicadas al robo de relojes de lujo, una de las cuales utilizaba la técnica del mataleón para dejar inconscientes a sus víctimas. Escuchas Herrera en COPE.
Te pilla durmiendo.
Uy, va.
La madrugada del jueves al viernes, no duermas.
Esto va a empezar, Manolo.
Vive en directo el Mundial de Clubes en COPE.
¿Quién calienta en el Madrid?
Desde las 2:30, Salzburgo, Real Madrid. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en los helados bombón, almendrado, blanco o mix magnum. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Soy Abratín. Y me encanta cargarlo.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín. Y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueamos!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueamos!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 2 de julio llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los jueves hablamos de curiosidades de la historia y uno de nuestros propósitos y objetivos muchas veces es desmentir bulos o falsos mitos. Hola, Ana Velasco.
Hola.
Primer mito. La Inquisición española asesinó a miles de mujeres. Quiero que me hagas un listado de los países europeos, centroeuropeos, ¿Y cuántas brujas, cuántas mujeres se quemaron en cada uno de ellos?
Bueno, es que vas a ver que lo primero es que la Inquisición Española no fue lo primero, la más represiva. De hecho, ni siquiera tuvo que ver con la mayoría de muertes. Tú fíjate que en Alemania y en Austria hubo entre 25.000 y 30.000 ejecuciones. Eran juicios masivos, o sea, en tribunales locales, en tribunales civiles. Francia, 5.000 a 6.000. Escocia, 2.000. Suiza, 1.500, 2.000. Y en la parte de Europa Oriental, unos 2.000, 3.000 casos. En España se calcula que hubo entre 50 y 100 ejecuciones.
¿Entre 50 y 100?
Sí. Y ojo que hay en Portugal menos de 10 y en Italia unas decenas.
Yo había leído que eran unas 300, pero me quedo la... Vamos, sí. Me confío mucho más en tus fuentes. Sí. Y hay un asunto que es importante. Tengo entendido que mucha gente prefería que le juzgase la Inquisición antes que un juzgado, que un juicio civil.
Sí, sí, sí. O sea, es completamente cierto. Piensa que, a ver, para nosotros todos los juicios estos, tanto civiles como religiosos, nosotros los vemos con otra perspectiva porque eran violentos. O sea, sí que se requería la tortura. Pero la Inquisición era mucho más garantista que los tribunales civiles. ¿Por qué? Bueno, porque aunque es verdad que se basaba en delaciones, o sea, en que tú acusabas a otro o te acusabas a ti mismo, que era uno de los objetivos que se tenía en el juicio, tú piensa que se requerían tres testigos y la confirmación de que se hacía. O sea, había una investigación. La tortura no era el método principal. De hecho, en España, después de un caso que hubo de brujas, que luego comenté, si quieres, lo que se ve es que bajo tortura la gente confiesa cualquier cosa. Sí. Y que además luego corre la histeria colectiva de la mala fama, que este concepto de mala fama es un concepto que viene precisamente de la Inquisición.
Ojo, nos estamos poniendo las gafas de la época para analizar lo que pasaba en la época. No estamos diciendo que la Inquisición fuese justa o un sistema garantista, ni muchísimo menos. Pero es que estamos hablando desde hace unos cuantos siglos.
Pero aquí hay que matizar dos cosas. La Inquisición era justa en el sentido de la mentalidad de la época. La Inquisición perseguía a los herejes, no perseguía, por ejemplo, a los musulmanes o a los judíos. Lo que perseguía eran los delitos, las herejías. Lo que perseguía eran delitos de fe, es decir, gente que decía que era cristiana, pero en realidad no lo era y hacía otras prácticas. Claro, esto a veces genera un poco de como de conflicto en nuestra mente de la libertad religiosa, pero es que tú piensas que realmente ellos sí que consideraban que la libertad religiosa era positiva, porque lo que había que hacer era que la gente se convirtiese voluntariamente al cristianismo. Y luego la otra cosa es que la Inquisición es mucho más adelantada que otros sistemas que hay relacionados con los castigos, porque supera el antiguo juicio a Dios, lo que se llamaba la ordalía, que era un término medieval, que lo que venía a decirte era que tú tenías a dos señores luchando como un duelo de campeones o se te hacían pruebas. ¿Has oído la expresión poner la mano en el fuego?
Sí, claro.
Viene de ahí.
Ah.
La idea es que tú haces cosas y Dios declara su juicio. Entonces, una de las pruebas que se hacía era, por ejemplo, pues coger brasas ardiendo, poner la mano en una hoguera para ver si te quemabas. Si no te quemabas, eras inocente. La Inquisición destierra todo eso porque dice, eso es superstición. Si pones la mano en una hoguera, te quemas, salvo que pase un milagro, que entonces ya sería otro tema, ¿no? Y nosotros tenemos la visión completamente errada, fundamentalmente por el siglo XVIII y sobre todo por el siglo XIX, en la que el liberalismo se enfrenta mucho al catolicismo. De hecho, sabes que el Papa Pío IX dice el liberalismo es un error moderno y los liberales durante mucho tiempo estuvieron excomulgados.
Qué buen nombre, Pío IX.
Y de postre.
Es por eso.
Es broma.
Oye, las brujas de Zugarramundi.
Bueno, o sea, es que este es el episodio, ¿sabes?, que es más famoso de toda la persecución o la caza de brujas en España. El caso de Zugarramurdi es, por supuesto, en el Valle de Baztán, en Navarra, ¿no? Llega la Inquisición de Logroño, hay un auto de fe, o sea, esto va a pasar, ¿eh? Se condena a gente por bruja, no a tantísima, ya hemos visto que las cifras son bajas, pero se condena a gente a la hoguera y se queman. ¿Sabes que la hoguera en realidad era un doble castigo? Porque el concepto relajarse, igual para nosotros significa una cosa distinta de la que significaba en el siglo XVI.
Vale.
Relajarse era que la Iglesia, una vez que había descubierto que esa gente era hereje, daba a esos condenados al brazo secular, que sí que podían administrar la violencia, es decir, la muerte. Pero realmente los autos de fe ni siquiera todos estaban pensados en tener una hoguera, que además, como en aquella época, si te quemaban no podías entrar en el reino de Dios, tenías que ser enterrado, era la doble condena, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Zugarramurdi? Bueno, pues lo primero es que la Inquisición viene de la Edad Media, ya lo hemos dicho, y el centro original de la Inquisición no tiene nada que ver con España, ni con Castilla, ni con Aragón, que entra antes en Aragón que en Castilla. Es en Francia y es contra perseguir una herejía de lo que se llamaban los cátaros o los albigenses, que era una gente rarísima del siglo XII y del siglo XIII, que no comía carne, no se bautizaba, decía que Cristo era un mago, no se casaban y se mantenían célibes. Y luego tenían, bueno, también más cosas que eran como muy extrañas en la época, ¿no? Eran una herejía porque no respetaban los principios de la Iglesia y entonces se les condenó bajo el auspicio del emperador del Sacro Imperio Germano de Federico II. No era violento al principio, pero luego con el tiempo ya vamos a ver que va a haber condenas a muerte. En España, en Castilla, llega a través de Aragón por el matrimonio de los Reyes Católicos y va a ser una institución única. Bueno, y entonces lo que nos vamos a encontrar en el Valle de Baztán es una pequeña aldea fronteriza con Francia, que después de que ha habido unas persecuciones religiosas a brujas en Francia, llega una vecina y dice que ella es bruja. Y entonces cunde el pánico entre las 200 personas de la aldea.
Sí.
Esto, claro, tú empiezas a decir, no, es que yo soy bruja, estoy poseída por el demonio. Piensa un poco el concepto este de las cuevas. Había unas cuevas que se llamaban las cuevas del macho cabrío, que había
volvemos
un río...
a ponernos también las gafas de la época para
claro,
entender eso.
Que tenía una gruta que se llamaba el río que va al infierno. O sea, ponte un poco en el contexto de un sitio súper apartado, montañoso, con la histeria colectiva del siglo XVII también, es que era un siglo durísimo. Ya sabes que hemos dicho, si van a viajar ustedes al pasado, nunca escojan el siglo XIV de la peste negra. Pero es que ojo con el siglo XVII, también. ¿Sabes? La pequeña edad de hielo.
Claro, es verdad.
Claro, sí, sí, es verdad. Cosechas, gente muriendo de hambre, un drama tremendo continuo. Bueno, pues claro, el histerismo estaba ahí. Entonces, esto es lo que pasa en Zugarramurdi. La joven esta, María de Simildegui, llega al pueblo después de haber vivido en Francia las persecuciones religiosas, dice que es bruja, empieza a acusar a vecinas y la Inquisición abre un proceso de una investigación. Ojo, que el proceso de la investigación condena a gente, condena a unas 16 personas, algunos mueren en la hoguera, otros mueren en la cárcel y son quemados en efigie, que eso era una cosa que pasaba. Uh-huh. Y el inquisidor mayor, que se llama Salazar Frías, dice, esto me parece a mí que se está yendo de madre, porque la gente se está acusando entre ella, está cundiendo el pánico, pero no parece verdad. O sea, ¿dónde está esta gente que vuela? ¿Dónde están los machos cabríos? Claro. ¿Dónde están estas cosas que pasan? ¿No? Claro. O sea, por mucho que alguien lo diga o por mucho que se someta a tortura, no se hace. Entonces, incluso aunque se hace el auto de fe en 1610 en La Rioja, en Logroño, lo que pasa es que Salazar Frías decide hacer una investigación independiente. Él es uno de los inquisidores, investiga a todo el mundo por las zonas cercanas, hace miles de entrevistas y lo que llega a la conclusión es de que lo de la caza de las brujas es una tontería, es una cosa que se ha hecho falsamente, que ha cundido el pánico social y paraliza la caza de brujas en España. Y la Inquisición dice, hay que ser muy riguroso con esto, hay que ser muy serio y tomárselo seriamente. A diferencia de lo que pasa en Europa Central.
¿Qué es?
Pues sale, vamos a quemar a gente.
Sí, ¿no?
Claro, porque no hay ningún freno, no hay ningún freno en este caso desde dentro de la Iglesia española como aquí, a través de la investigación esta de Salazar Frías, y lo que se hace es que cualquier cosa que pasa es susceptible de que esté causada por una bruja. Porque además en el siglo XV, en el siglo XVI y XVII, es el periodo en el que más brujas y más persecución hay, lo que ocurre es que se publica un libro que se llama El martillo de las brujas, que por estos problemas también de la peste negra, de las guerras, de la guerra moderna, de piensa el descubrimiento de América, nuevas religiones, un montón de cosas que pasan, lo que ocurre es que unos frailes publican este libro en el que se dice cómo reconocer a las brujas y se acusa a las mujeres de ser la causa de ser más susceptibles que los hombres en la penetración del mal, digamos, en sus cuerpos y de tener todas estas connotaciones con el diablo de los aquelarres, volar con una escoba. Pero esto es un pánico que entronca con cosas muy antiguas, porque el concepto de la magia no era nuevo. Piensa que, por ejemplo, en la Biblia se cuenta cómo Saúl va con la bruja de Endor, o se cuenta, por ejemplo, que la magia está perseguida en el Levítico y se dice que se condena a las magas. Lutero estaba obsesionado con las brujas. Pensaban muchas, en este contexto también de disensión entre protestantes y católicos, había mucho de está entrando el mal, está entrando el demonio en la sociedad, hay que extirpar estos cánceres, ¿no? Sí. Y de ahí viene esa persecución a las brujas. Y tú piensas que hasta qué punto esto se va a ver como una cosa histérica muy pronto, en el siglo XVIII, con la razón, con la ilustración, en el siglo XIX, incluso en este momento, por ejemplo, en España o en la órbita católica, que vamos a tener luego la expresión de la caza de brujas, del macartismo, cuando haya este pánico en Estados Unidos en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, por si hay columnistas por si hay comunistas en a Estados Unidos. Claro. Y se llama precisamente la caza de brujas porque hay esta psicosis colectiva y esta idea de vamos a acusar a todo el mundo.
Pero yo necesito que me expliques una cosa, porque tenemos uh-huh. qué es lo que pasó de verdad. Uh-huh. Ahora quiero que me expliques por qué siempre se habla de Inquisición española. Y siempre que se habla de Inquisición española, porque es que, en sí. fin, no tengo ahora mismo el listado de películas en las que he visto lo brutal que era la Inquisición española comparándola con otras. ¿Eh?
Sí, bueno, ya sabes que está como lo de esto de los Monty Python, de ya viene la Inquisición española. Sí. Bueno, es un falso mito. Ya hemos dicho que la gente prefería que le investigase la Inquisición porque era un proceso mucho más riguroso. Además, estaba muy desaconsejado usar la tortura, aunque obviamente se usaba. Pero es que esto también se usaba en las instituciones civiles. Y lo que pasa en España es que Claro, hay muchos problemas en España. Uno de los problemas es que llega el siglo XIX, llega también el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, la Constitución de Cádiz y demás, y lo que tenemos va a ser el anticlericalismo. Por un lado, los liberales, el Estado-Nación, se opone a que la Iglesia tenga tanto poder. Piensa un ejemplo, la desamortización, las desamortizaciones del siglo XIX. Sí. ¿Qué se hace? Se quitan bienes religiosos. ¿Qué pasa también a principios del siglo XIX? Que la Constitución pues no es que decrete la libertad de culto, sino que intenta hacer más laica la nación, ¿no? Igual que va a pasar en la Constitución de 1978. ¿Y qué ocurre? Las guerras carlistas. ¿Con quién se pone la Iglesia? En contra de Isabel II. Se pone a favor de don Carlos porque son pretendientes más tradicionales que defienden los fueros y la Iglesia. Y entonces, cuando llegue el cólera, cuando llegue la hambruna, ¿a quién se va a culpar? Claro. A los frailes, a los religiosos. Aquí en Madrid, por ejemplo, va a haber en 1834 un montón de matanzas. Tenemos además los franceses, que en la Revolución Francesa ya habían estado quemando iglesias, destrozando sacerdotes, persiguiéndolos, ¿no? Por esta idea de la modernidad y la revolución. Entonces, España va a ser como visto como una excepción en Europa, en el siglo XIX. De ahí viene.
Claro, o sea, es decir, que el Papa León XIV reconoció a 124. Creo que ha reconocido a 124 mártires de la Guerra Civil Española.
Claro, este es un tema súper tabú. No solamente nosotros, porque vivimos en esta idea de las políticas de la memoria, en la que la Guerra Civil pues tiene un nuevo relato y nadie duda de que fuese terrible para ambos bandos y que hubiese víctimas tremendas. Pero, por ejemplo, ahora hay un libro que se ha publicado que se llama Los Nadies de la Guerra de España, que habla precisamente Francisco Leira de esta cuestión, ¿no? Es que hubo un montón de monjas y de frailes represaliados, hubo violencia contra el patrimonio porque se entendía... Pensando, retrotrayéndonos esto del siglo XVIII y del siglo XIX, y piensa también Marx con las frases estas de la religión es el opio del pueblo, que la religión era algo negativo y que estaba vinculada al atraso, ¿no? Y también a la superstición de, por ejemplo, las brujas, de toda esta idea de vamos a quemar a gente en la hoguera. ¿Era una visión falsa? Sí, pero era una visión que ellos consideraban, por un lado, los liberales, que la Iglesia era algo antiguo, ¿no? Y estaba vinculado a todas estas supercherías y demás. Era una visión injusta. Y por otra parte, desde el lado del socialismo, se entendía que la Iglesia no era la caridad, sino que era una forma de perpetuar a la gente en la pobreza. Entonces, esos estereotipos han vinculado a nosotros, como vemos, a la Inquisición cazando brujas en España, que es una cosa que no pasó, incluso cuando ocurrió se desestimó por historia colectiva, y lo que se dice es, no, es que las brujas de entonces eran como las feministas de ahora.
¿Dónde está la relación?
Pero, ¿de dónde salió esta idea, no? O sea, no, ni había un componente de género ni nada de eso. Pero lo que sí que tenemos que pensar es, como tú dices, en los ojos de la época. Hmm. Y ver que incluso en el siglo XVII estos falsos mitos de la Inquisición española son absurdos, sobre todo en el caso de España, y que donde hubo persecución de brujas fue en otros contextos fundamentalmente muy vinculados al protestantismo.
¿Tú cómo sabes tanto?
Pues, oye, aquí estamos en Herrera en COPE con la historia y yo todos los días estudio para ti y para los oyentes.
Tengo una pregunta. Los profesores, siempre me preguntaba yo si los profesores os refrescáis el temario que dais durante el año a los alumnos o si o lo tenéis ya aprendido.
No, siempre te preparas las clases todos los días y aparte tienes como una materia básica, ¿no? Pero luego como además se van cambiando de asignaturas y tal, y luego todas las cosas que salen de actualidad pues las quieres contar, siempre vas cambiando un poco.
Pero tú te las escribes, te las estudias y luego las sueltas, ¿no?
Sí.
¿Escribes primero, entonces?
Sí, normalmente sí. Yo me hago como mis esquemas. Yo siempre digo que las clases la que más aprende soy yo.
Oye, pues el lunes que viene hablamos de más cosas, ¿no?
Eso es.
Venga,
eso
un besito. Es. Un besito. Chao. Mua. Enseguida abrimos el rincón de pensar con Mara Mate y hablamos de estas tormentas repentinas que de repente le sorprenden a uno en estar soleado y ves que cae un granizo y dices, tú chiquillos, si estos son pelotas de tenis, me tengo que esconder en casita. Elena.
Hola.
Ah, vale, pensaba. Dime. Digo, a lo mejor no me quiere hablar.
No,
¿eh?
Sí. Viene tan seria. Viene tan seria.
Es un asunto importante.
Hombre, siempre es importante hablar de la mutua.
Sí, porque encima todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Nos tienen contentos, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues hay solución. Es el momento para irse a la mutua. Y es que si te vas a la mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91 555 5555 y vete a la mutua. Todo todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Hola.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos. Y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Adelantarse en la Vuelta al Cole tiene premio en El Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole, comienza el curso con cero preocupaciones, financiando tus compras escolares en tres cuotas. Cuota mínima 30 euros, hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda, web y app.
Verano, verano. Reciclar bailando.
¡Vamos ya!
Esta lata de aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El Askechu es el bote que recicla de rebote. Si lo bailas es sencillo, los envases del verano siempre van al amarillo.
¡Ale!
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas, como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues se habrá dado cuenta, ¿no? Lo hemos visto, vuelto a ver esta semana. De repente está soleado y le cae una tormenta como esta sin avisar, granizo, rayos. Claro, ¿esto por qué sucede? ¿O cómo se predice? ¿Quién avisa, quién observa de esas tormentas? Pues se hace desde el espacio. El otro día estalló un satélite, el satélite EarthCare, que ha capturado la primera vez el interior de una nube. Queremos hablar de esto y de otras cosas relacionadas con los satélites, la atmósfera y cómo se predice el clima. Y nos acompaña para ello alguien que lo analiza de verdad, don Francisco Tapiador, que es catedrático en física de la Tierra. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
No sé, entiendo que a usted no le sorprende tanto este tipo de tormentas, ¿no? Que de repente aparecen sin avisar.
No, bueno, es normal. El aire está muy caliente. El aire al calentarse sube, al subir se expande y lo que ocurre es que se condensa la humedad. Entonces se forman tormentas. Eso empieza a girar el aire y la tormenta se empieza a autoalimentar. Y eso es lo que está produciendo las enormes tormentas que estamos teniendo.
Hay un satélite que se llama, tengo entendido, GPM, con el que lleva trabajando 15 años, ¿cierto?
Sí, es un satélite de la NASA que se lanzó ya hace unos años y que nos está proporcionando información de la precipitación en todo el planeta, incluidas las tormentas, claro.
Y eso entiendo que está orbitando la Tierra y que pasará cada X tiempo por España, ¿no?
Sí, bueno, pasa cada unos cuantos días por España y nos permite pues realizar medidas muy precisas de la precipitación que cae en zonas en las que no hay instrumentos, por ejemplo, las montañas. La red de AEMET tiene muchos pluviómetros, pero hay sitios en los que no cubre y eso, bueno, el satélite nos permite medir en esos lugares.
Porque si mañana va a llegar una tormenta y va a soltar un granizo, pues creo que es muy grande, ¿qué capacidad tenemos nosotros de preverlo?
Bueno, eso lo podemos hacer con los modelos de predicción del tiempo. Esos modelos lo que hacen es, de alguna manera, tragarse la información de los satélites y se nos permiten predecir el tiempo que va a haber en las próximas horas. Son bastante precisos, hasta 3 días. Entonces, bueno, nosotros podemos saber, gracias a los modelos que utilizamos, AEMET, por ejemplo, tiene una serie de modelos, podemos saber lo que va a pasar de aquí a 3, 4, 5 días, con bastante precisión, de hecho.
¿Cómo se forma exactamente una tormenta? ¿Qué es una tormenta?
Bueno, una tormenta se produce cuando el aire asciende, ¿no? El aire cargado de humedad asciende y al ascender se expande porque la atmósfera arriba tiene menos densidad y se condensa la humedad que lleva. Al condensarse esa humedad se empiezan a formar las nubes y las nubes luego empiezan a crecer capturando más humedad y al final, pues gracias a que bueno, van rotando y se van retroalimentando, acaban produciendo la precipitación. Son fenómenos de mucha energía, son fenómenos muy complejos que llevan mucha energía involucrada.
¿Y un satélite puede detectar si va a haber un rayo en algún momento?
Sí, los satélites de hecho miden los rayos en tiempo real, unos sensores que se dedican precisamente a eso, a saber cuántos rayos caen en un momento determinado en cualquier sitio de la Tierra, y caen muchísimos. Solamente antes de ayer en el País Vasco solamente cayeron 11.000 rayos, para que nos hagamos una idea.
Claro, y hay tormentas también que no tienen lluvia, ¿verdad? Es decir, que tienen, no sé si se llama de rayo seco.
Sí, hay tormentas secas, digámoslo así, hay rayos secos que se producen, aunque no haya precipitación, se produce el rayo, porque bueno, se produce una distribución de cargas eléctricas en la nube y acaban pues soltando, liberando esa energía de arriba hacia abajo y produciendo el rayo, aunque no haya precipitación. No es imprescindible que haya precipitación para que haya rayos.
Yo leí el otro día que hay un satélite, no sé si es exactamente con el que trabaja usted, que mide la velocidad de las gotas que hay dentro de una nube y me pareció ciencia ficción y digo, lo voy a apuntar, eso lo voy a preguntar.
Sí, bueno, los GPM hacemos eso precisamente, sí. Somos capaces de medir, gracias a un efecto que se llama Doppler, somos capaces de medir la velocidad con la que caen las gotas y el tamaño que tienen esas gotas. Incluso los cristales de nieve también sabemos el tamaño que tienen, la forma, y eso pues bueno, lo utilizamos luego para metérselo a los modelos de predicción del tiempo, para ser capaces de predecir mejor el tiempo y bueno, pues avisar en el caso del granizo, por ejemplo, de las inundaciones, etcétera.
¿Así es como sabemos cuántos litros por metro cuadrado van a caer en un sitio?
Así es como podemos estimar cuántos litros van a caer en un sitio. Es muy difícil estimar exactamente cuánto va a caer. A partir de 200 milímetros es prácticamente, es muy difícil saber si van a ser 200, 300, 500 o 1000. Porque bueno, los satélites están calibrados para unas medidas determinadas.
Ay, vamos a ver si recuperamos la llamada con don Francisco, que nos estaba contando una cosa muy interesante. Estamos hablando con Francisco Tapiador, él es catedrático de Física de la Tierra. Es miembro del equipo científico de la misión GPM, es una misión asociada a la NASA. Llevan 15 años y es un satélite que va orbitando la Tierra, que poco a poco bueno va pasando sobre España y que puede medir las tormentas, la calidad de las nubes, bueno, la calidad o lo severa que pueda ser una nube, cuánta agua contiene esa nube, cuándo va a descargar un rayo. Y una de las preguntas que quería hacerle a don Francisco, a ver si conseguimos meterle de nuevo en la llamada. Ah, ya está aquí, don Francisco, muchas gracias. Es que era, que claro, que muchos nosotros, cuando uno piensa en la experiencia usuario, dice, por ejemplo, alguien que esté preparando su boda y que diga, yo quiero escoger un fin de semana en el que no vaya a llover. Hasta ahora, por lo menos, los sistemas de predicción hacen difícil que uno con 2 meses vista o con 3 meses vista, incluso si quiere con una semana o unos días, sepa en qué momento exacto dónde va a caer agua. Eso es un reto que entiendo que está por delante y encima de la mesa, pero es ¿cómo de complejo es ese reto?
Eso va a ser prácticamente imposible.
¿Imposible?
Nosotros podemos, es casi imposible, sí, porque la atmósfera es un sistema caótico. Depende muchísimo de pequeñas variaciones en las condiciones iniciales, que es el término técnico. Entonces, con que varíe un poquito una cosa, ya se nos descabala todo y al final no sabemos si va a llover aquí o si va a llover en Sevilla o dónde va a llover.
Ya.
Eso va a ser prácticamente imposible. A 3 días podemos tener una estimación más o menos precisa de que, bueno, va a llover más o menos en este intervalo de tiempo y más o menos en esta zona. Pero a 2 meses es imposible, es imposible. Tenemos grandes tendencias, pues podemos decir pues agosto va a ser más seco, o va a ser menos seco que la media, pero saber exactamente dónde va a llover a 2 meses vista, 3 meses vista es imposible y no va a ser posible en muchísimo tiempo, yo creo que nunca.
Qué faena, me acaba de... Por lo que somos amantes no. también de la Semana Santa y estas cosas nos vendría de perlas.
Sí, no, vamos a ir afinando, pero poder decir que en Sevilla, en Jueves Santo del año que viene, va a llover o no, eso no lo podemos hacer.
Ya. Y los satélites entiendo que no solo miden las tormentas, porque sé y he leído que miden, por ejemplo, cómo, no como fluctúa, sino cómo viaja el polvo del Sáhara por lo que entra en la atmósfera. Sí. Y claro, al final, ¿qué otros trabajos asociados, además de los climáticos, tiene el satélite, el GPM, por ejemplo?
El GPM lo que hace es medir precipitación fundamentalmente, mide también rayos. Eso nos permite pues bueno, saber exactamente cómo va a ser la evaporación, saber los cultivos cómo están de húmedos, saber si hay que regar o no hay que regar, saber si hay riesgo de que el agua vaya escurriendo y nos vaya a producir inundaciones, pero eso es solo un satélite, eso es solo el GPM. Luego hay otros satélites que se dedican pues, a estimar los cultivos, por ejemplo, saber cómo van los cultivos, si hay que echarle más nitrógeno o menos nitrógeno en una zona determinada. Otros miden la nieve, otros miden el hielo, otros miden los aerosoles, otros miden la contaminación.
Ese
boina
punto,
esta famosa de Madrid, pues eso lo podemos medir también con satélite.
Muy interesante, don Fede, porque yo siempre digo, y me gusta recordar, ¿no? Que está bien que todos los países hagan un esfuerzo por descarbonizar, ¿no? su tejido productivo, y creo que eso siempre está bien. Lo que pasa es que muchas veces hacemos esfuerzos que quizás sean nimios en cuanto al cambio que van a producir, cuando hay otros grandes países como China o India, a los que no voy a decir que les da igual, pero eso entiendo que lo tendrán que ver ustedes muy bien desde arriba, ¿no?
Sí, bueno, eso ya lo vengo diciendo muchísimo, desde hace muchísimo tiempo. Lo que haga España efectos de cambio en el modelo productivo, pues está muy bien, porque es intrínsecamente bueno respirar aire puro y beber agua limpia, eso está intrínsecamente bien, pero efectos de cambiar el clima para que esto no vaya donde va, pues no hacemos nada. O sea, lo que haga Rusia, lo que haga China, lo que haga la India, eso es lo fundamental y eso es lo importante. Nosotros somos un pequeño país que está en un rincón de Europa y lo que hagamos, bueno, pues es importante hacerlo por otras razones, pero no va a cambiar el mundo, no nos vamos a volver locos, no vamos a cambiar el sistema productivo, no vamos a cambiar la economía pensando en una quimera. Nosotros no podemos hacer prácticamente nada.
Siempre he pensado que el futuro o la supervivencia de la especie está más relacionada con el avance tecnológico que hagamos para paliar los efectos negativos de nuestra propia productividad. Espero que se me entienda esto, este chorro que acabo de soltar aquí. Pero claro, es que este es un tema... A ver cómo lo digo, que no pensamos, que quizás siempre pensamos en oye, tenemos que quitarnos de esto, e igual ya hay proyectos que desde la atmósfera o desde fuera de la atmósfera puedan chupar la parte de CO2, lo estoy diciendo de una forma un poco básica.
Bueno, el CO2 ya está ahí y ya digamos que el clima ha pasado un punto de no retorno y ya no vamos a volver al clima que teníamos antes. Nos tenemos que acostumbrar a fenómenos extremos, nos tenemos que acostumbrar a que los ciclos de las temperaturas y las precipitaciones cambien, nos tenemos que acostumbrar a temperaturas muy altas en verano. Lo que tenemos que hacer ahora es mitigar esos efectos, intentar bueno pues que no nos muramos de calor porque hay 50 grados y muchísima humedad. Hay que intentar buscar mecanismos, hay que intentar bueno pues obras públicas para el agua que va a caer de golpe, ese tipo de cosas. Ya hemos pasado la fase de intentar evitarlo, ahora ya estamos en la fase de aplicar, como decías, la tecnología para intentar solucionar esos problemas. Y hay mecanismos, hay proyectos de geoingeniería, inyectando pues aerosoles en la alta atmósfera y tal, que son muy germinales, porque eso es muy problemático también. Pero bueno, estamos pensando ya en tecnologías para intentar solventar este problema.
Qué bien. Qué bien. Don Francisco, qué agradable ha sido hablar con usted e interesante. Le agradezco enormemente que me haya cogido el teléfono, ¿eh? Que tendrá usted cosas más importantes que hacer, seguro.
Nada, siempre cuando queráis.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Ahora quiero que escuchen algo.
Minutos antes habíamos visto una señora que estaba pues boca abajo y entre todos como pudimos la intentamos sacar porque la señora era una señora grande, aparte el agua estaba congelada y es que no se podía.
Empieza a soltar espuma por la boca y ellas dos les dio mucha impresión y sin querer me la tiraron a mí encima. Entonces quedé yo bajo el agua con la mujer encima. Yo estaba con mi madre al teléfono porque estaba nerviosa, entonces ella me estaba ayudando a hacer la RCP.
Estábamos todos muy angustiados, yo por ejemplo me quedé en shock toda la tarde y la señora tampoco sabíamos si estaba viva o no, no nos decían nada.
Mara Mate, buenos días.
Buenos días, Alberto Herrera.
¿Qué acabamos de escuchar?
Bueno, acabamos de escuchar a unos jóvenes salvando la vida a una persona. Esos jóvenes que muchas veces desde lo social decimos que no hacen nada, que están enganchados a una pantalla de móvil, que les espera un futuro desalentador y resulta que los móviles se movilizan, pero los movilizan los jóvenes no grabando esa situación como hacían los adultos mientras alguien se ahogaba, sino que estos jóvenes con apenas 15 años se dedicaron a meterse en un mar que estaba a 11 grados de temperatura y salvarle la vida a una mujer.
O sea, que esta historia lo que hace es romper con lo que hace texto, que es la generalización, que es cuando se dice pues todos los jóvenes tal, todos los adultos tal, todos los de la raza tal, todos los que creo que es profundamente injusto. Entonces tú me estás diciendo que precisamente los que normalmente no asociamos al uso del teléfono móvil estaban utilizando el teléfono móvil y a quien asociamos no lo estaban haciendo.
Eso es. Ocurrió en Bray, cerca de Dublín. 8 estudiantes de 15, 16 años del Instituto Humanejos de Parla estaban en un intercambio. Vieron a una mujer boca abajo, inmóvil, en el mar. Nadie reaccionaba, había adultos alrededor. Decenas de personas estaban grabando con el móvil y ellos se lanzaron a ese agua fría. Dos la sujetaron por los brazos, otros por las piernas, la arrastraron entre olas y rocas, una cosa muy peligrosa. Una de ellas, que es scout, comenzó una reanimación cardiopulmonar mientras llamaba a su madre. Su madre le estaba diciendo qué es lo que tenía que hacer por teléfono. Ainhoa, una de las chicas, salió con una rodilla dislocada. La mujer abrió los ojos y ellos han vuelto a casa con el cuerpo magullado y habiéndoles cambiado algo por dentro.
Y me dice que tienen 15 años.
15 años.
15 años, has hablado con Javier Urra, es psicólogo, exdefensor del menor, y te contaba cómo solemos distorsionar la imagen que tenemos de los jóvenes.
La imagen que se tiene de los jóvenes está muy distorsionada. Y ahora hemos visto un acto como tantos otros, en que los jóvenes, poniendo en riesgo su propia vida, a los jóvenes si les das responsabilidad, muestran mayoritariamente que son buenos ciudadanos.
Hay un dato que me llama la atención y es que, según el Observatorio de la Juventud, más del 65% de jóvenes en España consideran que se les representa injustamente en los medios.
Eso es porque, sin embargo, casi un 20% participa o ha participado en acciones en voluntariados, que ya es ponerle ganas a hacer cosas. Y hay una brecha entre lo que creemos que son los jóvenes y lo que realmente están haciendo muchos jóvenes.
Yo recuerdo las imágenes en La Dana, ríos de chavales, viernes o jueves después de salir de clase, mira, sí, se me ponen todavía los pelos de punta, porque incluso hubo muchos en redes sociales que injustamente decían, porque también hubo influencers que fueron y que ayudaron lo que pudieron, y insisto, generalizar está mal y decir que los influencers fueron a sacar rédito de ello me parece injustísimo cuando hubo dos o tres que intentaron hacerlo, pero es que fueron decenas de miles de jóvenes a Valencia.
Yo creo que Javier Urra ha dado en el clavo, que a mí no se me había ocurrido, y él lo ha explicado de una manera muy sencilla. Hay que darle responsabilidad a los jóvenes. Es decir, cuando un joven tiene una situación comprometida y nadie hace nada, ellos lo hacen y lo acaban de demostrar. Carles Feixa es antropólogo, experto en juventud. He hablado con él. Entonces, cuenta cómo los jóvenes sí se movilizan, sí actúan mucho más de lo que solemos creer.
Así como a veces las grupalidades adolescentes las consideramos negativas, bandas, tribus, a veces también para salvar a los otros y para salvarnos. Esto ya lo vimos también, por ejemplo, en La Dana, ¿no? Donde los jóvenes fueron los primeros que acudieron en socorro y en ayuda, antes incluso que el Estado. Yo lo vi también en México en el terremoto del 85, cuando los primeros en acudir a salvar a los damnificados fueron los pandilleros. No se puede generalizar, ninguna generación tiene un único valor, hay de todo. Casi nunca vemos todo el potencial de creatividad, de heroísmo y de crecimiento que supone esta otra cara de la juventud actual. It's so hard not to feel that the beauty isn't real, that it's never good enough. I need to believe.
Un acto así no se borra tan fácilmente, ¿no?
Claro, yo imagino que un acto así, sobre todo cuando eres adolescente, que el cerebro todavía se está formando y que tienes el lóbulo prefrontal, ¿no?, que te está expandiendo, yo creo que te cambia por dentro. Desde luego tiene un impacto emocional tremendo, y Cristina Gutiérrez Lestón, que es educadora emocional, ella lo explicaba perfectamente con estas palabras.
El impacto emocional de un acto como este se traduce en un importante aumento de la autoestima. De hecho, como animales sociales que somos, así estamos diseñados. Cuando ayudamos o aportamos algo positivo o noble o honrado a nuestra comunidad, nos sentimos muy bien para que repitamos ese comportamiento, también la base del éxito y de la felicidad. Para estos jóvenes, creo que el salvar una vida puede llegar a ser un punto de inflexión importante en su vida. Pueden incluso dirigir sus estudios o sus actos en ayudar para volver a sentir esta sensación.
Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Ainhoa, ¿cómo estás?
Buenos días.
Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Bien, buenos días.
Chicos, yo tengo los pelos de punta porque, claro, estoy delante de una generación que tiene mucho que decir y que además ha salvado una vida. Gracias
esto,
por venir.
Esto que hablábamos ahora sobre cuál es el impacto emocional después de ver algo así, y no después de ver, Alejandro, el reconocimiento social que estáis teniendo ahora, que me parece maravilloso, ¿no? Porque además yo creo que inspira a otra mucha gente a hacer cambios. ¿Pero qué sentíais vosotros cuando de repente habíais salvado una vida?
Sobre todo la impotencia de que los mayores no hicieran nada al vernos a nosotros en otro país y siendo jóvenes. La impotencia de que nadie nos pudiera ayudar.
¿Ainhoa?
Pues para mí era angustia, o sea, era una angustia de sentirnos solos y desamparados. O sea, sentíamos que éramos nosotros y teníamos que buscarnos la vida en ese momento.
Pero porque, Álvaro, ¿no hubo nadie más que moviese, es decir, que se interesase por el asunto?
Sí, había un adulto español que también paseaba por allí. Tuvimos la suerte de encontrárnoslo y él también nos pudo ayudar un poco.
Ainhoa, tú fuiste una de las que se metió en el agua, que además saliste bastante magullada. Sí. Cuando tú te metes en el agua, en ese momento en el que tú estás ahí, que también puedes sentir peligro, ¿qué se te pasa por la cabeza y qué es lo primero que empiezas a hacer?
Pues en ese momento, o sea, nos metimos dos compañeras más y yo, y la verdad que no estábamos pensando. Simplemente estábamos pensando en cuando ya la sacásemos, en qué íbamos a hacer. Y la verdad que no se nos pasó nada por la cabeza. En ese momento no podíamos pensar.
¿Sabéis esto, Alejandro? Esto es interesante, que esto lo explica la ciencia. Ahí la adrenalina muchas veces entra en el cuerpo, macho, y te hace hacer cosas que no te veías capaz de hacer nunca, ¿no? Y te ves de repente guiado por una fuerza que desconocía que tenías.
En ese momento solo pensábamos en rescatar a la señora y ya está, nada más. O sea, para nosotros esa señora pensábamos que ya estaba muerta.
¿Sí?
Solo era sacarlo, sí. Hasta que luego le hicieron tres reanimaciones y ya la pudieron sacar.
Ajá. ¿Quién la reanimó?
Eso ya llegó, creo que fue la ambulancia, pero estaba un grupo de, creo que de irlandeses y creo que algún español, ahí ya después de que la sacáramos nosotros, ahí ya le hicieron ellos la reanimación.
Ya.
Hay una de vuestras compañeras que llama por teléfono a su madre.
A su madre, Jimena.
La llama para que un adulto la vaya guiando, ¿no?
Intentaron reanimarle, pero claro, no podían, no llegaban, no tenían la fuerza suficiente en ese momento. Entonces me acuerdo que llamó a su madre pidiéndole ayuda y ella le iba guiando al turista español que nos encontramos. Mientras él lo hacía, ella le iba guiando.
¿Sabéis una cosa? Que muchas veces cuando conseguimos algo, un objetivo en la vida, nos gusta compartirlo con la gente. Pues yo qué sé, nos han aceptado en el trabajo. Lo primero que hacemos es coger móvil para avisar a nuestros seres queridos o para incluso decir, coño, que lo he conseguido. Pero no sé si quizás esa no fue vuestra reacción al ver que ya todo estaba más o menos controlado, ¿no? De sentaros entre vosotros mismos sin teléfonos y recapacitar y pensar en lo que os había pasado, ¿no?
Bueno, lo primero que hicimos fue sobre todo apoyarnos entre nosotros. Veíamos que todos estábamos un poco tocados por lo que había pasado y simplemente nos intentábamos apoyar mutuamente.
¿Porque en qué momento sabéis vosotros que ya está mejor?
Pues más tarde llegaron algunos de los paramédicos y nos informaron de que la habían conseguido reanimar y que estaba mejor, que estaba bien.
A mí me gustaría saber si os ha cambiado algo por dentro, si os veis de manera distinta, si hay un clic que ha hecho, si alguno de vosotros ahora se plantea dedicarse a la medicina, por ejemplo.
Yo diría que, por lo menos a mí, me ha hecho pensar que puedo ser más independiente, ya que, o sea, no dependimos para nada de los adultos, sino que fue todo cosa nuestra, o sea. Claro que nos ayudó el turista español y tal, pero le sacamos nosotros, nos apoyamos nosotros, llamamos nosotros. Nadie se interesó por ponerse a ayudarnos o a llamar o tal. Entonces, yo creo que nos ha hecho más independientes.
¿Y cómo sentisteis cuando os enterasteis que estaba todo ya controlado? O sea, bien, me refiero.
Yo me enteré cuando estaba yo en el hospital. O sea, me dijeron, vino un doctor y me dijo que estaba bien, que estaba viva, estaba en cuidados intensivos. Y yo la verdad que me tranquilicé cuando ya me enteré que estaba bien, pues llamé a mis compañeros, a mis padres, al resto, y me dijeron que sí, que estaban ya todos en su casa, estaban todos bien. Entonces fue como que pude respirar.
¿Y habéis hablado con ella?
No.
No sabemos nada de ella.
¿No sabéis nada de ella?
No.
Nada.
Bueno, estará profundamente agradecida, aunque no se haya localizado en este momento.
Entiendo que también recuperándose un poco del susto, del impacto y de todo. Vamos, entiendo que tampoco es que necesitéis vosotros un reconocimiento, que no necesitáis esta entrevista, ¿no? Para...
Lo único que dijimos, y si se podía pedir, era saber de la señora. Algo, lo mínimo.
¿Qué vos?
Un día, Ainhoa, cuenta.
No, que lo que dice Alejandro, que queremos pues saber... ¿Qué piensa? ¿Qué tal está algo de ella?
Bueno, desde que hacemos un llamamiento, por si nos está escuchando ella o alguien de su entorno.
Está,
¿no?,
en Irlanda, ¿verdad?
Sí, creemos que sí.
Pues a internet se contacto con todo el mundo. Yo tengo curiosidad por saber si ahora, ¿cuántos erais? ¿Cuántos
15,
chicos?
¿No?
¿15 chicos?
Era 13, 12 más o menos.
13, 12.
¿Os conocíais ya de antes todos?
No.
Del instituto, de vista nada más.
¿Ahora veis a vuestros compañeros con ojos diferentes?
Sí. Nos ha unido muchísimo.
Sí.
Muchas gracias. Tenemos un grupo nuevo y nos ha unido mucho.
¿Cómo que tenéis un grupo nuevo? Explícame eso.
Ahora salimos por Parla todos juntos. Ahora quedamos. Antes nos conocíamos en el instituto, nos veíamos y hasta uno más, un compañero más en el instituto.
O sea, que esto une de verdad.
Nos ha unido muchísimo.
La verdad que y nos ha dado una confianza entre nosotros que... Muy fuerte, la verdad.
Hay un dato que es tremendo, señores, que es brutal. No sé si os veis representados. El 65% de los jóvenes considera que se les representa injustamente en los medios. Tú estás diciendo que sí con la cabeza, pero no me lo quieres decir en el micrófono.
Ay, Noah.
Yo es que creo que generalizan mucho, porque es verdad que, claro, ahora estamos con el móvil, o sea, los adolescentes están con el móvil, pero... Pues como todo el mundo, o sea, lo que pasa es que nosotros, como somos más jóvenes, pues nos llama más la atención, pero no significa que estemos todo el día con el móvil o solo nos importe eso, o sea, es como que nos pintan como si no nos importa nada más y somos mala gente y solo queremos estar con el internet. O sea, también nos interesa nuestra familia, nuestros amigos, o sea, nos preocupa la gente.
A ver, esto que acabas de decir, que es una obviedad como un templo, está muy bien que la digas, porque hay mucha gente despistada que dice que los jóvenes están todo el rato con la maquinita y con el teléfono. Y que no dudo que haya muchos jóvenes que tengan un problema en no jugar en la calle, pues porque están más metidos en sus consolas y tal, pero bueno, serán algunos casos
puntuales.
Bueno,
los jóvenes,
¿no?,
y los adultos también estamos con el móvil todo el día, huelga decirlo, pero a mí, desde aquí, quiero dar las gracias a vuestros padres, porque todo esto forma parte de la educación.
Sí,
sois lo que mamáis en casa, y también a ese instituto de Parla, que también os da ciertos valores para que todos al mismo tiempo hayáis puesto en común esa fuerza para salvar la vida de alguien.
Alejandro, Álvaro, Ainhoa, darle un abrazo al resto de Parla y que estáis todos invitados aquí cuando queráis venir y cuando queráis hablar de lo que sea.
Muchísimas,
¿vale?,
gracias.
Muchas gracias por todo, chicos. Gracias. Pues Maramate, que abrimos el rincón de pensar la semana que viene, ¿te parece?
A mí me gusta mucho porque se me caen los velos. Sabes que se me acaba de caer un prejuicio sobre los chicos de 15 años que, bueno, desde aquí mi ole y ole. Gracias, Alberto.
Ole tú. Chao, Mar. Me gustaría no perder de vista una declaración que hizo ayer el hombre más poderoso del mundo, Donald Trump. Y esa declaración se la hizo a usted, que me está escuchando, a usted, a mí y a todos los que estamos en esta mesa. Más o menos se la traduzco. Su país entera. ¿Por qué? Porque hay una discordancia o hay algo que todavía no logramos entender. Si todos los países europeos se han comprometido a ajustar su presupuesto de defensa en un 5% del PIB, ¿cuál es esa excepción ibérica de la que habla Pedro Sánchez? Él dice que con un 2,1 vamos a cumplir todas las capacidades o todos los objetivos que nos pone la OTAN sobre la mesa. Pues claro, luego sale Meloni, es que ayer estuvieron 32 presidentes juntos. Sale Meloni o sale el belga y dice, menudo genio, no sé cómo lo va a hacer. Y a raíz de esto, a raíz de las declaraciones de Pedro Sánchez, Donald Trump, entiendo que esto es algo buscado, no por parte de Trump, sino por parte de nuestro gobierno, ha dicho, ah, pues sí, pues os vais a enterar. Entonces, ¿quién se va a enterar? ¿Cuáles son los sectores estratégicos que pueden verse comprometidos por esta acusación? ¿Aranceles al aceite, al vino, a la automoción? ¿Exactamente el qué? ¿Cómo le afecta a usted? Eso es lo que le quiero explicar a partir de las 12:30 de la tarde. Y luego la fusión de colegios, que va a haber muchos colegios que se fusionen y eso haga que zonas rurales se queden un poquito más desprotegidas y se desequilibre, pues, pues ese acceso que tiene que tener usted a los recursos que decimos que siempre son públicos y hay que mejorar, como la educación, ¿no? Entonces, ¿qué supone para un padre que tiene un hijo con discapacidad tener que moverse 40 o 50 kilómetros más todos los días? Pues hombre, entiendo que algo importante. De todo eso le hablo enseguida, pero que me tiene que dar un momento, hombre, no quiera que pase todo ya, ¿no? Que tengo que hacer lo de los papeles y todo esto. Un segundo, que vuelvo.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Lo queremos!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Lo queremos!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 2 de julio llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. De frío Don Simón.
Té frío Don Simón. Ahora 1,5 litros a 1 euro.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Es una medida que llega casi 2 meses después del gran apagón y cuando todavía no sabemos con exactitud, o sí, pero no lo quieren reconocer, quién o qué fue el culpable de la caída del sistema.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez ha evitado el choque directo con Don